en Managua, Nicaragua. Desde la UCA transmite Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Bienvenidos y bienvenidas, esto es Retos de la Pastoral, un espacio producido por el Centro de Pastoral Universitario UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Soy Estefanía Vilés y en controles me acompaña Jamie Callazo. Hoy conversaremos con algunos miembros de la Comunidad de Vida Cristiana, CBX, la señora Patricia Suárez Martínez, docente de Psicología y coordinadora del Equipo de Formación Humano Espiritual de la Pastoral, el licenciado Sergio Cabrales, sociólogo, docente e investigador del CASC UCA. Y también está con nosotros el joven escolar jesuita Alejandro Cardoso. Pero antes, escuchemos y meditemos la lectura del Santo Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay ahí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en su casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le desearéis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias,
muchas gracias, Alejandro. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser. De ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer. Tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar, mi
oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti. En todo amar y servir, en todo amar y servir.
El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Ejercicios espirituales número 231 de San Ignacio de Loyola. Bienvenidos Patricia, Sergio y Alejandro. Gracias por estar aquí en su programa de Retos de la Pastoral.
Gracias a ustedes, Stephanie. Gracias,
Stephanie. Empecemos con vos, Alejandro. ¿Quién era San Ignacio de Loyola?
Bueno, yo creo que para hablar un poco de quién era San Ignacio de Loyola, quizás habría que remontarnos un poco al tiempo, ¿verdad? Al contexto en el que vivió San Ignacio. Él estuvo en un periodo de transición, por así llamarlo, entre la Edad Media y lo que sería ya el Renacimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, él era un cortesano y él, como cortesano, también perteneció a la milicia, ¿verdad? De ese momento. Entonces, mucho de lo que giraba, ¿verdad?, su vida era en torno a todo el mundo militar, a esto de las grandes conquistas y principalmente a lo que tendría que ver con todas estas historias de pastores y de, no sé si alguien, si me ayuda Sergio, ¿cómo es que le llaman a todas estas historias que leían mucho ellos, ¿verdad? En ese momento, de caballería, esa es la palabra que se me va. Entonces, San Ignacio, ese era el mundo, ¿verdad?, en el que vivía. La caballería, luchar por su dama amada.
Las doncellas.
Exactamente. Y su doncella Catalina, que era la que él soñaba mucho, ¿verdad?
Sí es.
Entonces, ese era San Ignacio de Loyola, la verdad, un cortesano de España.
Tengo entendido de que San Ignacio de Loyola en una de sus batallas sufrió un accidente, por lo cual tuvo que ser hospitalizado en la casa de su hermana. Y entonces, como ustedes comentaron anteriormente, a él le gustaba mucho leer acerca de caballería. Pero su hermana le dijo, pues, yo realmente no tengo este tipo de libros, no tengo libros acerca de caballería, solo tengo libros acerca de la Biblia. Entonces él empezó a interesarse acerca de todo lo que tenía que ver con la Biblia, la vida de los santos. Y entonces contanos, ¿cómo fue su proceso de conversión? ¿Cómo pasó de interesarse a la caballería a interesarse a todo esto de los santos y la Biblia? Ese acercamiento con Jesús, ¿cómo fue?
Bueno, como bien mencionabas vos, ¿verdad? Pues tiene que ver un poco todo el proceso que tuvo que pasar él cuando en Francia, defendiendo un castillo, pues fue golpeado por una bala de cañón y esto le destrozó la rodilla, ¿verdad? Entonces lo obligó a que estuviera en cama y que se lo llevaran a Loyola, ¿verdad? Para que estuviera en reposo y aparte que ahí le hicieron muchas intervenciones muy dolorosas que también implicaba mucho la vanidad del hombre, ¿verdad? Que él quería tener su pierna muy, muy buena para poder seguir luchando y sobre todo pues para que las doncellas lo miraran, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en todo este proceso que él tiene que pasar reposo, como decías también vos, pues la hermana le ofrece los libros que tenía a mano, ¿verdad? Él quería sus lecturas de caballería, pero no había nada de eso en la Torre de Loyola. Entonces, la hermana le llevó dos obras, la vida de Cristo y la historia de los santos. Entonces, ahí es cuando él empieza, ¿verdad? Yo creo que de una forma casi que obligada, ¿verdad?, a leer esto que no era el interés de él, pero poco a poco, a medida que él va profundizando en todas estas lecturas, pues se va dando cuenta de los movimientos interiores que le traían, ¿verdad? En los momentos que pensaba en todos sus proyectos de ir por su doncella Catalina y las guerras y todo lo que tenía que ver con honores, pues en algún momento él venía experimentando un algún movimiento que le traía como una sensación de tranquilidad, pero de alegría, pero en algún momento ya eso quedaba y terminaba en vacío. Y luego, a medida que iba leyendo también todas estas historias de los santos y encontrarse con un San Francisco de Asís o un Santo Domingo de Guzmán, pues él ya se empieza como a cuestionar que él también podría ser como ese caballero para la milicia del Señor. Y empieza a experimentar todos estos movimientos interiores que de cierta manera no terminaban como en el vacío o permanecían por mucho tiempo en él. Se sentía invitado y llamado a hacer estas cosas que hacían estos grandes santos y que él iba leyendo y se iba dando cuenta. Y no era algo pasajero, sino que realmente lo confortaba y se quedaba con esa sensación. Y ahí es donde él empieza como a tener ya sus primeros momentos de conversión. A decir, bueno, aquello es algo que pasa, pero esto permanece y tiene que ver, hay algo más profundo, ¿verdad? Algo que le despierta cosas mucho más fuertes y que principalmente le traen la paz. Entonces ahí es donde él dice, bueno, realmente no es ese camino el que debo de tomar, sino esto que estoy encontrando, todo esto nuevo, que estas historias nuevas que él estaba leyendo dentro del libro de la vida de Cristo y la historia de los santos, ¿verdad?
Tal vez ahí una cosa importante de lo que Alejandro está mencionando es que vemos entonces con bastante claridad cómo el Espíritu actúa, ¿cierto? Y cómo entonces San Ignacio se deja llevar por el Espíritu. Y una de las grandes frases de la espiritualidad ignaciana es precisamente eso, la osadía de dejarse llevar. Es decir, cuánto en la vida práctica también vamos teniendo esa osadía de dejarnos llevar por el Espíritu, como lo hizo San Ignacio desde su inicio verdaderamente.
Contanos, Alejandro, ¿qué representa San Ignacio de Loyola para la Compañía de Jesús?
Bueno, para la Compañía de Jesús, primero que él es el fundador, ¿verdad?, de la Compañía de Jesús, entonces... Aparte que primero creo que tiene que quedar claro que nuestro centro es Jesucristo, pero eso nos viene de la herencia que nos ha dejado San Ignacio, ¿verdad? Él fue un hombre que constantemente, desde que tuvo ese encuentro con Jesús, él constantemente luchó por buscarlo, ¿verdad? Buscar a Dios en todas las cosas. Y eso nos dejó a nosotros como herencia, ¿verdad? Que constantemente nosotros siempre estemos dando lo mejor para poder encontrar y sobre todo para permanecer en constante búsqueda de lo que es Dios, ¿verdad? En cada una de las cosas que hay en este mundo. Entonces, bueno, nosotros le decimos en nuestro Santo Padre Maestro Ignacio, porque también para nosotros significa esa persona que en algún momento fue guiado por el Señor, ¿verdad? Él mismo lo dice en su autobiografía, que como un niño fue llevado de la mano de Jesús y de Dios para aprender todas estas cosas del Espíritu, ¿verdad? Los movimientos interiores y este servir y amar a los demás. Entonces también para nosotros significa eso. Él es el maestro que desde toda la experiencia que él tuvo, ¿verdad? Su peregrinaje, pues a nosotros también nos va guiando y sigue siendo esa voz siempre actual de que nos invita y nos llama y sobre todo nos va mostrando el camino que debemos de seguir para poder siempre servir de la mejor manera a las personas, ¿verdad? Al prójimo.
¡Qué bonito! Contanos, Sergio, ¿qué obstáculos se le presentaron?
Si uno más o menos logra identificar la historia de Ignacio, uno puede darse cuenta que sobre todo en el proceso de conversión que él tiene y en el proceso en el que él va haciendo dentro de la iglesia y dentro del mundo que le toca vivir, efectivamente él va encontrando ciertos obstáculos particulares. Particularmente podríamos mencionar tal vez dos o tres de obstáculos en ese momento. Principalmente porque es un hombre que, como decía Alejandro, está en un momento en que está en transición el mundo. Entonces las ideas están fluyendo, yendo y viniendo, y él está echado por loco por sus mismas ideas. Entonces se le dice de que está yéndose demasiado adelante dentro de la iglesia, uh-huh. Y a veces hay gente que le dice, estás quedándote muy atrás. Sí. Entonces, particularmente esa contradicción que tiene Ignacio en ese momento, eso que se le tacha, aún hoy se le sigue tachando a la Compañía de Jesús. A veces ustedes están yendo muy adelante, se están quedando muy atrás, son muy liberales o son muy conservadores, están trabajando con los ricos, están trabajando con los pobres, ¿qué están haciendo? Entonces, esa contradicción siempre está presente, y ese obstáculo, pues eso que se le dice a Ignacio, siempre está presente en su vida y en su historia. Y como lo mencionaba Alejandro, pues particularmente uno logra ver en sus escritos, en sus cartas, en su estilo de redactar y en la forma en que él va constituyendo a la Compañía de Jesús, que él está pasando por una lucha de espíritus interiormente. Entonces eso a él lo va marcando profundamente y va representando un gran obstáculo para él. Sobre todo él tiene que combatir, como quien dice, algo que él ha heredado de su vida anterior, su vida de caballero, su vida de cortesano, y es la vanidad. Es un hombre tremendamente vanidoso y que va tratando de que en ese proceso de nueva conversión quede atrás esa vanidad. Pero esa vanidad siempre lo va a perseguir como un espíritu que siempre está rondándole. Pero lo grandioso de esto es que él no se queda con ese obstáculo particular, sino que esa vanidad la logra transformar. Y uno logra trasladar y logra identificar particularmente en su estilo de lo que nos hereda, pues a la Compañía de Jesús, laicos, jesuitas y todos los que estamos en esta gran familia, nos hereda esa ambición particular. O sea, nosotros no tenemos que ser y contentarnos con poco. O sea, si vamos a ser vanidosos, hagámoslo bien. Y seamos ambiciosos en el sentido de que vayamos y demos lo más. Por eso algo muy particular de la espiritualidad ignaciana es eso que se llama el magis. O sea, demos más. Seamos excelentes, tratemos de dar lo mejor que podamos. Excelentes, pero tomando en cuenta que la otra cara de la excelencia es la humildad. Entonces, particularmente, eso es una de las cosas que él va teniendo como obstáculo, pero que él logra superar. Como decía, pues, en sus frases, particularmente al enemigo, decía él, no solamente se le vence, no solamente se le combate, sino que se le vence y se va aún más allá, se le deja rendido. Entonces, si él enfrentó la vanidad, entonces en este momento no solamente la voy a tratar de combatir, sino que la voy a vencer y la voy a transformar en algo mucho mayor, para mucho mejor y para mucho bien.
Sí, yo creo que también habría que mencionar un poco dentro de los obstáculos todo lo que tuvo que ver el proceso inquisitorio, ¿verdad? Porque San Ignacio siempre se le vio con muchísima sospecha toda esta propuesta espiritual que él estaba proponiendo, ¿verdad? Como mencionaba Sergio, bueno, en este periodo de transición, que se iban avanzando hacia ideas más progresistas o se iban quedando en ideas muy tradicionalistas, bueno, pues también San Ignacio se encontró con ese obstáculo de la propia iglesia, ¿verdad? Desde el interior habían muchos que miraban sospechoso, ¿verdad? Toda esta propuesta que él hacía o todas las pláticas que él iba teniendo en su proceso de conversión durante el tiempo que estuvo en Manresa. Entonces, en dos momentos tuvo que pasar por procesos de inquisición y principalmente ya cuando estuvo en la redacción de los ejercicios espirituales, ¿verdad? Él pasó un proceso bastante fuerte, que hasta fue encarcelado, ¿verdad? En un convento dominico. Entonces, también fue como uno de los obstáculos, ¿verdad? Pero que también, de cierta manera, pues los obstáculos son como un proceso que a uno lo ayudan a fortalecerse y a él también le ayudaron muchísimo para ir mejorando, y también fue hasta cierto punto una forma en cómo el Señor lo llevó, ¿verdad?
Pero hay que señalar básicamente que todo ese proceso de obstáculos que él va pasando, o sea, él va trabajando como que si todo dependiera de él, efectivamente, pero tiene una gran confianza en que todo también está dependiendo de Dios. Y en determinado momento me parece que le preguntan a él, ¿qué haría si de repente dice el Papa, ya no más? ¿Ya qué hacemos? Ya no existen los jesuitas, no existe la compañía, ¿qué hacemos? Dice él, me retiro un rato a orar, me tranquilizo y estoy como nuevo, como tal. Entonces, básicamente es ese nivel de confianza que él va teniendo en Dios y en todo, que uh-huh. todo es una obra de él, básicamente.
Uh-huh. Así es. Como quien dice, recuperar fuerzas. Y entonces ahí creo yo que también hay una gran enseñanza, vista como un obstáculo, pero retirarse no es perder la batalla, como decía San Ignacio, sino retirarse es como saber replantearse claro. alguna situación determinada para poder entrar con más ánimo hacia eso, o para adelante, o decir, este proyecto no es el mío. Entonces, con mucha paz me retiro de él, porque no es el mío. Pero no es pérdida de tiempo retirarse, todo lo contrario. En la visión de la espiritualidad ignaciana, retirarse es una de las grandes fortalezas que nos deja para la humanidad, diría yo, ¿verdad? Para los religiosos y también para nosotros los laicos.
Sí, como mencionaba usted, a mí me parece que es muy importante. O sea, a veces nosotros pensamos que retirarse es como ya simplemente perdí la batalla y listo, pero no, más bien yo lo considero una decisión muy inteligente porque significa, o sea, porque eso representa que vos te das cuenta de que realmente necesitas reponer tus fuerzas. Y eso es algo, o sea, pues eso requiere mucho autoconocimiento. Uh-huh. Y es muy importante también. Pero hablando de otro tema, contanos, Sergio, ¿cómo supo San Ignacio que quería servir a los demás?
Tenemos que tener en cuenta que Ignacio es un hombre de discernimiento particularmente, y es todo este discernimiento que él tiene fruto de las luchas constantes que él tiene en su corazón, que él tiene en su mente. Entonces se va dando cuenta, como mencionábamos antes, que hay algo que le está produciendo mucha paz, mucha alegría, y él va identificando, si esto me está dando alegría, viene de Dios. Si esto me está generando mucho ruido, me está generando mucha dificultad, esto no viene de Dios, y le llamaba viene del mal espíritu, pues en su lenguaje medieval, si queremos verlo por ahí. Entonces, particularmente a partir de esto, él logra identificar que estando en contacto con la gente, estando en contacto, organizando a sus compañeros, ayudándolos a encontrar a Dios, con los rudos dando clases, por ejemplo, o dirigiendo cartas a personas que necesitan ayuda, cortesanos, estando con los pobres y todo esto, él va identificando que eso le va dando mucha paz y mucha alegría. Y su lógica interna, su lógica le va diciendo, esto entonces, si me está dando mucha alegría, está viniendo de Dios. Entonces fue un hombre que siempre tuvo el discernimiento como clave para poder entender todo lo que estaba sucediendo consigo mismo, y eso es una de las grandes herencias que nosotros podemos tener hoy. Si algo va a caracterizar a la compañía de Jesús, es el discernimiento que le ha podido imprimir a la iglesia.
Muchas gracias por su aporte. Ahora vamos a escuchar el rock de Nacho.
Ramala. Ding dong, ramala, ding ding dong, ramala, mala, 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 ding dong, ramala, mala, 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 ding dong. Vamos a contar la historia de San Ignacio de Loyola. Él nació en la casa torre. La verdad es que no era pobre. En principio fue soldado. Eso cambió su destino. Tuvo que volver a casa. No podía caminar. Vidas de santos leía.
¿Por qué?
Era lo único que había. Quiso ir a Jerusalén. A un mendigo y se hizo peregrino. Papa, mándenos a donde quieras.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Continuamos en sintonía de Retos de la Pastoral. Cuéntenos, doña Patricia, ¿cómo surgen los ejercicios espirituales?
Bueno, ahí vamos haciendo el recorrido, ¿verdad? Empezando con Alejandro, después con Sergio y ahora pues me corresponde a mí. Siguiendo este recorrido, los ejercicios espirituales surgen precisamente en Manresa. Manresa es un espacio, un sitio donde Ignacio fue haciendo una caminata, un recorrido y ahí como que se detuvo. ¿Y se detuvo para qué? Se detuvo para pensar, a ver, todo lo que he leído, que ya lo decíamos antes. Leyó la historia de los santos, leyó la historia de Santo Domingo y de San Francisco, hizo mucho clic en él y la Biblia también. Entonces él empezó, como quien dice, a reposar lo leído y a empezar a meditar eso leído. Y entonces fue poniéndolo como traduciéndolo para él. ¿Y esto qué significa para mí? ¿Y esto cómo yo lo estoy viviendo? ¿Y qué es lo que está pasando en determinados espacios de mi vida? Y allí ya Sergio empezó a dar algunos tics. Es decir, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento alegre? ¿Por qué me conmueve esto? ¿Por qué esto no me conmueve, por así decir? Entonces, Ignacio escribe los ejercicios espirituales precisamente allí en Manresa, donde él fue anotando en su cuaderno, como que nosotros empecemos a llevar nuestro cuaderno de clase y empezamos a hacer nuestras anotaciones que el maestro nos está dando. Y empezamos a ir disintiendo, dice Ignacio. Es decir, disentir es poder sentir con uno y poder decir no a otra cosa. Sentir y disentir, ¿verdad? Entonces fue anotando esas cosas que iba sintiendo, pero también fue anotando esas cosas que no lo llevaban a Dios. Cosas que sí lo llevaban y cosas que no lo llevaban. Entonces, eso al final es el escrito de los ejercicios espirituales. Y eso está recogido en un librito, que es uno del legado más hermoso que nos ha dejado San Ignacio a la humanidad, a los religiosos y a los laicos que practicamos y seguimos la espiritualidad ignaciana desde una opción laical, ¿verdad? Que hay muchos movimientos. Concretamente hablo de mi movimiento, de la CBX, ¿verdad? Entonces, desde esto seguimos precisamente esta espiritualidad ignaciana con esta motivación de este hermoso legado que San Ignacio nos deja y que fue escrito allí en Manresa.
Sí, yo creo que también es importante destacar que los ejercicios espirituales son un proceso, ¿verdad? Y al final, realmente, yo diría que es un texto como autobiográfico, ¿verdad? Porque es el proceso que San Ignacio llevó durante todo esto de la conversión, el tiempo que estuvo en Manresa, y todo el aprendizaje que vino obteniendo desde su contacto con Jesús y con los textos bíblicos. Entonces realmente al final lo que él ha hecho, como dijo Patricia, ¿verdad?, que nos ha dejado ese legado y es un gran regalo para nosotros, es que la experiencia que él vivió, ese proceso interno que él vivió, nos lo dejó, ¿verdad? Lo tradujo a ese escrito para decir, bueno, no solo yo lo puedo vivir, sino ustedes también tienen la oportunidad de poder vivir este proceso para enfocar toda su vida hacia lo que hemos sido creados, ¿verdad? Dar gloria a Dios.
Y concretamente los ejercicios espirituales, San Ignacio nos propone tres grandes objetivos, que es para lo que vamos a hacer ejercicios espirituales. Y quien hemos vivido esta experiencia tan bonita, podemos decir un antes y un después de los ejercicios. Y concretamente los ejercicios espirituales, Ignacio nos propone que vayamos a hacer por tres cosas. Uno, para ordenar la propia vida. Hay situaciones de nuestra vida que no están muy claras, que están entre nubulosas, que hay cosas en las cuales tenemos que decidir, etcétera. Segundo objetivo, ordenar los afectos desordenados. Es decir, esas situaciones de apego o esas relaciones que no nos hacen bien y debemos de retirarnos para decir, a ver, ¿qué está pasando con esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuánto me hace bien? ¿Cuánto me hace mal? ¿Qué debo de decidir en determinadas situaciones? Entonces, ordenar los afectos para San Ignacio es ordenar nuestras emociones, ordenar nuestros sentimientos, ordenar nuestro corazón en ese sentido. Y la tercer y último objetivo para los ejercicios espirituales es, una vez ordenada la vida, una vez ordenados los afectos, entonces dice San Ignacio, busque y encuentre la voluntad de Dios para su vida. Es decir, ve a ver dónde está la huella de Dios en su historia personal. ¿Qué de lo que usted, hace está presente el Señor en su vida? Entonces, buscamos o no buscamos, tenemos o no tenemos un norte para mirar la presencia de Dios en nuestra vida.
Cuéntenos, ¿cómo han experimentado la espiritualidad ignaciana?
Bueno, particularmente quiero hablar desde mi experiencia, de que desde los 3 años he sido educado por los jesuitas y en un colegio de ellos aquí en Nicaragua, y efectivamente he recibido con ellos su acompañamiento, su cercanía, su cariño, o sea, personas realmente ejemplares que no solamente me han formado académicamente, sino humanamente. Después me lo vuelvo a encontrar en la universidad, después me lo vuelvo a encontrar en otras experiencias que he tenido, y particularmente son personas que han estado durante toda mi vida y son ejemplos a seguir particularmente. Y esto de la espiritualidad ignaciana ha calado tan profundamente que me es prácticamente imposible leer el mundo desde otra perspectiva.
Yo personalmente conozco la espiritualidad ignaciana desde el año 86. Yo antes fui educada, quiero manifestarlo, con las religiosas dominicas de la Anunciata. Y entonces, Santo Domingo de Guzmán para mí es un referente muy importante, que no está alejado de San Ignacio también, ¿verdad? Entonces, a partir del 86 que yo ingreso a la universidad, ingreso también a este movimiento de las comunidades de vida cristiana, que es una espiritualidad ignaciana también, pero al estilo laico. Soy miembro fundador de CBX, y a partir de allí entonces yo leo mi historia de vida con otros lentes, por así decir. La leo con otros lentes porque desde la espiritualidad ignaciana puedo dar fe que he tomado las decisiones de mi vida más importantes a través del discernimiento personal, que es una herramienta sumamente preciosa que San Ignacio y que la espiritualidad ignaciana le ha dejado también a la humanidad, discernir la vida de uno a través de este método. Es como tener otra mirada, tener otro fondo, otro telón de fondo de las cosas y de las situaciones también. Y laboralmente estoy en la universidad trabajando directamente en un área que toca la membrana de la espiritualidad ignaciana. Coordino el área de formación humano-espiritual, y por supuesto que esta espiritualidad es la espiritualidad ignaciana, la que promovemos, fomentamos, divulgamos, tratamos de hacer en todos los ambientes donde estamos en el campus universitario.
Y bueno, y en mi caso yo creo que un poco distinto a Patricia y a Sergio, bueno, yo tengo menos tiempo de estar en contacto con la espiritualidad ignaciana, ¿verdad? Sin embargo, pues realmente creo que ha sido, son alrededor de 4 años y medio, siento yo ya que llevo en contacto con la espiritualidad ignaciana. Pero bueno, para mí ha sido un cambio bastante fuerte dentro de mi vivencia, principalmente en todo esto que tiene que ver con al servicio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y al servicio de todos los hombres. Para realmente la espiritualidad que venía viviendo antes, pues, si bien siempre me fortaleció y me llevaba en ese camino de búsqueda del Señor, realmente, pues, cuando me encontré con la espiritualidad ignaciana, pues, me trastocó muchísimo. Que bueno, estoy aquí, ¿verdad? Dentro de la Compañía de Jesús, siempre en esta búsqueda constante de la voluntad del Señor, principalmente para poder servir y para poder amar siempre a todos los hombres.
Y una cosa también que me gustaría añadir es algo que la espiritualidad ignaciana a uno le deja muy marcado, que es esto de encontrar a Dios en todas las cosas. Y efectivamente, como lo mencionaba la profesora Patricia, estando aquí dentro de la universidad y en otros ámbitos, por ejemplo, uno saca sello de esta espiritualidad ignaciana, le pone sello, encontrando a Dios en todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Desde alguna investigación particular, desde alguna lectura que no tenga absolutamente nada que ver con términos religiosos, pero uno va encontrando cómo Dios va actuando en el ser humano, en la ciencia, en la investigación, en la naturaleza y tantas cosas. Y precisamente eso explica por qué esta universidad tiene tanta variedad de disciplinas, tanta variedad de conocimiento y apuesta por un montón de cosas, no específicamente religiosas, pero que sí se cree profundamente que eso también lleva a Dios.
Claro. Cuéntenos, si San Ignacio de Loyola estuviera aquí ahorita mismo con nosotros, ¿qué creen ustedes que nos diría? No se peleen.
Creo yo que... A ver, Alejandro.
Vamos, Alejandro.
Yo creo que... Bueno, San Ignacio quizás nos diría que discernamos mejor la vida, ¿verdad? Creo que es... Bueno, la esencia de lo que él nos ha dejado ha sido el discernimiento, ¿verdad? Que también, bueno, ya Pablo en las cartas, pues mucho se nos habla sobre el discernir el espíritu. Pero San Ignacio ya de una forma más procesual, de una forma más instrumentalizada, él nos dejó esa herramienta, ¿verdad? Yo creo que para nosotros y principalmente en estos tiempos que vamos viviendo, nos diría eso, o sea, realmente, ¿cómo están viviendo su vida? ¿La están discerniendo o simplemente se están dejando llevar por las corrientes, por las voces que van surgiendo en los momentos, ¿verdad? Y yo creo que sería como una voz bastante profética en estos tiempos, el decir, bueno, tú que estás viviendo la vida, ¿de qué manera lo estás haciendo, verdad? ¿Vas dando pasos con decisiones realmente pensadas o simplemente llevadas a la ligera? Que yo creo que muchas veces eso nos crea muchísimos problemas y no nos damos el tiempo, ¿verdad? Vos ya mencionabas que a veces vemos este del alejarnos como una pérdida, pero realmente el alejarnos nos ayuda a ver como todo este mapa.
Nos da una perspectiva de lo que estamos
viviendo. Y poder reconocer todos los elementos que están dentro de nuestra vida, dentro de la sociedad y dentro de lo que pasa en el mundo. Entonces sí, pienso yo que sería una de las cosas que nos podría decir.
Yo personalmente creo de que dos cositas me parece importante que San Ignacio estaría como haciendo mucho eco. Uno es leer los signos de los tiempos. Yo considero que no es lo mismo estar hace 40 años que hoy día. Entonces, leer los signos de los tiempos para San Ignacio era algo fundamental. Pero en esa lectura de los signos de los tiempos, no perder de vista ese movimiento de espíritu, hacia dónde Dios te está llevando, ¿verdad? Y entonces para eso hacer como silencio. Vivimos en un mundo muy, muy a prisa. Vamos en un mundo muy a prisa. Vamos corriendo en todo. De lunes a viernes o de lunes a sábado, la vida se vuelve muy chiquitita. Pero ¿cuánto de esos tiempos estamos dedicando a nosotros mismos, a nosotras mismas? Es como hacer un alto en el camino y parar y poder como reactivar o reconocer por dónde va la historia de Dios en uno. Y la otra cosa es que me parece a mí que Ignacio podría hacer mucho eco actualmente es cómo estamos siendo hombres y mujeres para los demás. Dicho de otra manera, o yo como lo entiendo, ¿cómo estás desgastando lo que estás haciendo, siendo un buen investigador, siendo un buen docente, siendo un buen padre de familia, siendo una buena hija, siendo un buen novio, una buena novia? ¿Cómo te estás desgastando siendo bueno? ¿Cómo estamos siendo hombres y mujeres para esa otra persona? ¿O estamos llevando nuestra vida como una veleta? Vamos soplando para donde el viento nos lleva. Vamos avanzando en la vida para lo que salga. ¿Qué viene mañana? No lo sé. ¿Qué viene el año que viene? Tampoco lo sé. Entonces, ¿cómo me estoy desgastando? Creo yo que esos dos elementos pueden ir haciendo como mucho eco en la actualidad hoy día. Sergio.
Bueno, yo diría que prácticamente el mensaje sería el mismo adaptado a nuestro momento en particular y eso implica un proceso de discernimiento. Creo que las distintas personas que conforman a la Compañía de Jesús, sean laicos y jesuitas, religiosos particular, hacen siempre un esfuerzo por reunirse y actualizar el mensaje, por decirlo así, o el estilo de Ignacio a nuestros tiempos. Entonces, creo que sería esto, que seamos contemplativos de los signos actuales, de los tiempos, y que también actuemos, que no nos podemos quedar atrofiados en una indecisión y en una inactividad.
Muchas gracias por su aporte. Sí, realmente lo que ustedes, o sea, los puntos que ustedes trataron realmente son muy importantes y me parece necesario que nosotros como jóvenes y también todos los que nos escuchan los tomemos en cuenta, porque como decía doña Patricia, es necesario hacer un alto en nuestras vidas para que de esa manera podamos analizar nuestros actos y entonces y así también ver cómo estamos actuando, o sea, cómo vivimos día a día y ver si realmente estamos actuando bien para los demás o estamos actuando mal y cómo eso nos está cómo eso nos trae consecuencias a nosotros.
Yo tal vez quisiera agregar algo importante, que no me quiero quedar con eso y que esto ha sido fruto de mi propia experiencia, de la vivencia de la espiritualidad ignaciana. Yo diría que la espiritualidad ignaciana es dinámica, no es estática. La espiritualidad ignaciana pasa por un proceso primero de interiorización, es decir, me cala dentro de mí, me hace registrar en mi memoria, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, cómo estoy yo, pero no para quedarme como estoy yo viéndome al ombligo, sino para lanzarme hacia afuera, para llevarme hacia afuera. Eso llamémosle apostolado, eso llamémosle misión, eso llamémosle trabajo, eso llamémosle como le queramos llamar, ¿verdad? Pero entonces no es para verme solo adentro, sino estos dones, estos talentos que el Señor me ha dado, ¿cómo los pongo al servicio de los otros y de las otras?
Ponerlos al servicio de los demás y siempre dar más, o sea, como decía Sergio, o sea, sí ayuda, pero no te quedes estancado, seguí ayudando, innova siempre la manera en la que puedas servir a los demás. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Les recordamos que están invitados a la celebración eucarística ignaciana a las 12 del mediodía en el lobby costado sur del edificio R del Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental, organizada por la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Además, les invitamos a que se unan a la actividad de la jornada ignaciana, que empieza en el martes y termina en el 27 de julio. Son varios espacios, así que si quieren saber más acerca de ellos, Alejandro, doña Patricia, Sergio y todos los que nos están escuchando, pueden consultar la página de Facebook del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Esto fue todo por hoy. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Realmente fue súper fructífero.
También muchas gracias.
Los esperamos en otra oportunidad para que nos compartan más acerca de su experiencia con la espiritualidad ignaciana. Gracias también a todos los que nos escuchan todos los jueves de las 9 a las 9:50 de la mañana y los invitamos a que nos sigan sintonizando aquí en Radio Universidad 102.3 FM. En controles me acompañó Jamie Callazo y quien les habló fue Estefanía Viles.
Toma, Señor, y recibí toda mi Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.